capítulo 65, por favor. Isaías, capítulo 65, verso 2. Isaías 65, verso 2. Ahí vamos a estar estudiando el día de hoy. Y esta enseñanza tiene todavía que ver un poco con la que es lo que hemos estado hablando del cuerpo de Cristo. Pero ahora vamos a hablar un poco más internamente, lo que cada uno de nosotros como miembro debe de hacer. Y no tiene mucho, no vamos a hablar mucho del cuerpo, pero son cosas muy importantes para que nosotros nos podamos desarrollar bien como personas, como miembros del cuerpo de Cristo. Y en Isaías 65:2 dice así: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Ahora, el tema se va a llamar en pos de pensamientos. Y quiere decir que todos nosotros de alguna manera siempre vivimos con pensamientos. Es difícil que uno pueda poner su mente en blanco y no pensar en nada. Y por lo tanto nosotros acabamos desarrollando y viviendo lo que continuamente estamos pensando. Somos muy, pero muy afectados, vamos a decirlo así, movidos totalmente por nuestros pensamientos. Y Dios sabe esto. Y como Dios sabe que del pensamiento pueden surgir los planes más elevados que te pueden llevar al cielo, o también situaciones o problemas que te pueden sepultar en el infierno. Y por eso es muy importante que nosotros hablemos de los pensamientos y detrás de qué pensamientos somos los que estamos yendo nosotros. Mira, quiero que vayas a Santiago, por favor, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Después de Hebreos, ahí tenemos Santiago, capítulo 1, y los versos del 13 al 15. Y para que veas tú qué tan importantes son los pensamientos, vamos a desarrollar mucho, más que nada, lo que son los malos pensamientos en esta enseñanza, porque eso es a lo que se aboca mucho la Escritura, pero luego vamos a ver cómo podemos nosotros desprendernos de ellos. Y fíjate lo que dice ahí: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y luego viene aquí: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y concupiscencia son malos deseos. Entonces podríamos llamarle también esto, que concupiscencia son malos pensamientos. Dice así, de que dice: sino que cada uno es tentado cuando de sus propios malos pensamientos es atraído y seducido. O sea, todo empieza con un pensamiento. Puede ser un pensamiento pequeño, un pensamiento que viene ahí y se pone en nuestra cabeza, y este pensamiento está ahí, este pensamiento nos atrae. Después, cuando este pensamiento ya nos atrajo, nos seduce, y luego la siguiente porción dice aquí: entonces la concupiscencia, o sea, los malos pensamientos, después de que nos han seducido, y está siguiendo lo que sería una concepción de un niño, por decirlo así, una relación. Dice: una vez que los pensamientos nos ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Así de que los pensamientos son muy importantes. Ustedes acaban de oír hace poquito la noticia de un hombre que entró ahí en algún estado de Estados Unidos, y cómo mató a varias personas. Ahora, yo conozco una historia que leí en las Selecciones hace mucho tiempo. Era la situación de un hombre que era un buen hombre, un buen padre, un buen esposo, y de pronto empezó a cambiar, y un día llegó a su trabajo con una pistola y mató a 4 o 5 personas, no recuerdo a cuántos. Bueno, después de que lo mató, empezaron a investigar a ver por qué había sucedido esto, porque también se suicidó este hombre. Y empezaron a preguntarle a su esposa, empezaron a preguntarle a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, y todos coincidían que por muchos años él había sido una persona muy cuerda, muy sana, que no tenía problemas, ni se imaginaban que pudiera hacer una cosa de ese tipo. Pero le preguntaron a la esposa: ¿cuándo cree usted que empezó a cambiar? Y empezaron a pensar y ver la gente que estaba a su alrededor, los compañeros de trabajo, y se dieron cuenta que él empezó a cambiar cuando había un nuevo puesto en la compañía. Y él estaba confiando y esperando porque le tocaba el turno de que a él le dieran ese puesto. Y resulta de que no se lo dieron. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Vino un pensamiento ahí. Un pensamiento que posiblemente dijo, es injusto, no es correcto, yo tenía más antigüedad, él se lo dieron porque era el cuñado, o porque era el primo, o porque era esto. No sabemos exactamente qué. Pero esto lo fue atesorando, lo fue atesorando. Fue como un pensamiento, este pensamiento, como dice aquí, lo fue atrayendo, lo sedujo, dio a luz al pecado de matar a otras personas, y luego como consecuencia después dio a luz la muerte, lo que fue en su propia vida. Y tenemos que tener cuidado precisamente con los pensamientos, detrás de qué pensamiento nosotros estamos siguiendo. Si tú vas a Proverbios capítulo 23, verso 7, Proverbios capítulo 23, verso 7, me gusta repetir muchas veces los versos para que no anden preguntando ahí y se distraigan, ¿verdad? Proverbios 23, 7, y fíjate lo que nos dice ahí, algo que la psicología sabe desde hace pocos años, pero que la palabra de Dios lo tiene desde hace cientos de años, ¿verdad? Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Fíjate lo que nos está diciendo aquí la Escritura, que lo que el pensamiento que nosotros tenemos en nuestro corazón es aquello que terminamos nosotros siendo. Terminamos siendo lo que nosotros pensamos. Y lo mismo nos dice la Escritura con respecto a las cosas buenas. Por ejemplo, la Biblia nos dice que que Dios concede los deseos, las peticiones de nuestro corazón, o sea, lo que está aquí en lo interno de nuestra vida. Por eso también la Escritura nos dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué debemos guardar? Nuestro corazón. Debemos tener cuidado con guardar nuestro corazón, porque todo puede empezar con algo muy pequeño, una semillita que viene a nuestro corazón, cae en buena, no sé si decir buena tierra o muy mala tierra, que produce hierba y empieza a traer todas las demás consecuencias. Ahora, si nosotros vemos todas las consecuencias que trajeron precisamente los malos pensamientos, podemos ir desde el Génesis, y en Génesis ahí capítulo 6, cuando vino el diluvio, y precisamente cuando vino aquel diluvio, la Biblia nos dice que Dios, cuando vio al hombre, vio que todos los designios de los pensamientos del hombre eran de continuo al mal. ¿Y qué es un designio? Un designio es algo con lo que tú has estado planeando, con lo que tú has estado planificando y pensando continuamente, y dice que los pensamientos del hombre eran de continuo al mal. Ahora, en Primera de Reyes o Segunda de Reyes, en el capítulo 17, uno de los dos libros, nos habla de cuando Elías, después de años de que no había llovido sobre la tierra, y llegó el momento en que Dios le dijo que iba a presentarse nuevamente al pueblo de Israel, los juntó en el monte Carmelo, y cuando llegó toda la gente, porque estaban buscando a Elías por cielo, mar y tierra, y ahora sí por fin ya lo habían encontrado, dice la Escritura que lo primero que hizo Elías cuando llegó toda la multitud de gente y llegaron todos los profetas de Baal, todos los profetas de Acera, y llegaron ahí, estaba él solo, no había ningún otro más que hubiera salido a su lado de él. Ahí en medio de esa situación él les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y eso es una cosa muy importante. Muchos de nosotros estamos constantemente jugando entre dos pensamientos. Y la palabra preocupación de la Biblia significa mente dividida. O sea que cuando a nosotros llega una preocupación, lo que sucede es que la mente se nos divide entre, vamos a decirlo así, entre pensamientos buenos y pensamientos que no son buenos. Y por eso tenemos que tener cuidado. Y por eso la Biblia, y con el texto que vamos a terminar, nos dice que nosotros no debemos preocuparnos por nada. Pero tenemos que tener cuidado con los pensamientos. Dios nos advierte mucho sobre los pensamientos, porque estos traen un fruto, traen una consecuencia. Tú lo puedes ver en Jeremías capítulo 6, Jeremías capítulo 6, verso 19. Vamos ahí a Jeremías, por favor, y busca el capítulo 6, verso 19. Jeremías 6, 19. Y fíjate lo que dice. Está hablando aquí Dios y dice, oye tierra, He aquí yo traigo mal sobre este pueblo. Y está hablando de un mal que va a venir sobre el pueblo de Israel. Ahora escúchame, no le está hablando a las naciones impías, no le está hablando a las naciones que no conocen de Dios, le está hablando a la nación que un día le dijo: ustedes son sacerdotes, son pueblo escogido, sacerdotes para mí. A este pueblo que él había llamado como su herencia preciosa, es a la que le está hablando. Y le dice que va a venir un mal. Ahora, ¿cuál es el mal que va a venir sobre esta nación? Y le dice: el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y fíjate lo que nos está diciendo aquí, que al final de cuentas lo que nosotros, y lo dice la Biblia, vamos a cosechar en lo que estamos nosotros sembrando. Y a veces le echamos la culpa a Dios de algunas cosas cuando en realidad no son culpa de Dios, son culpa de cómo nosotros mismos nos estamos desarrollando, ¿no? O lo que estamos pensando. Por ejemplo, a mí me tocó ayer dar una clase en el reencuentro. Y en esta clase era cómo identificar las ataduras de nuestra vida. Y estábamos hablando sobre algunas áreas que nosotros tenemos ataduras. Y para empezar les di una hoja, y le di una hoja que les iba a dar al final porque llevaba mal mi clase yo. Cuando llegué y Jaime me anunció, y dice: va a dar la clase fulana. Yo veo el título de mi clase y dije: ¿no tiene las hojas correctas? Ahí en ese momento, ahí está la, y le di una hoja que le di para que empezaran a checar. Y le dije: miren, en esta hoja ustedes llevan diferentes ataduras a las que pueden todavía estar cautivos. Y ahí vienen una serie como de 25 a 30 situaciones con las cuales nosotros todavía podemos vivir. Y le dije: por favor, identifiquen ustedes estas ataduras a las cuales pudieran estar todavía ustedes unidos. Bueno, una vez que le dije esto, ya después le empecé a poner ejemplos. Le dije: miren, hay ataduras que la verdad es que ni nos parecen ataduras. En el curso de Restaurando los Fundamentos le llamamos creencias impías o creencias no provenientes de Dios, y que vienen a través de las costumbres, culturas, viene a través de cómo nuestros padres nos educaron, y viene a través de situaciones de este tipo, y son creencias impías. Te voy a decir una manera de pensar que se convierte en una costumbre, que no tiene nada de malo, pero para que veas cómo se convierte en una costumbre. Una vez un jovencito vio que su mamá iba a preparar pues un pedazo de carne, y cuando ella iba a preparar el pedazo de carne, vio que lo midió así con la mano como una cuarta, vamos a suponer que iba a poner un pedazo de lomo ahí a freír, por decirlo de alguna manera, y lo midió con la cuarta de su mano, y luego lo corta y lo pone en el sartén. Y dice: mamá, ¿por qué lo mides con la cuarta de tu mano? Porque así lo hacía mi mamá. ¿Pero por qué lo hacía así tu mamá? Pues no sé. Y la mamá le llama a su mamá y le dice: mamá, ¿por qué es que tú, cuando ibas a preparar esta carne, siempre la medías con la cuarta de tu mano y luego con el palmo de tu mano, y luego lo cortabas y lo ponías en la cazuela? Pues no sé, hija, así lo hacía tu abuelita. Y la abuelita todavía vivía. Así de que ahora le llaman a la abuelita y le dicen: abuelita, le llaman a esta muchacha, la primera mamá, le dice: ¿Por qué cada vez que tú preparabas esta carne, siempre lo medías con el palmo de tu mano y luego después lo cortabas y lo ponías a freír? Dijo: hija, porque ese era el tamaño de mi cazuela. Y todos lo habían convertido en una costumbre que no tenía nada que ver. Y así traemos tantas cosas arrastrando. Y yo le decía ayer a los que estábamos en el reencuentro, le dije: miren, es como hoy en día se ve tan común y tan normal que dos personas nada más se gusten y se junten y vivan en unión libre, y piensa que es lo más común y lo normal y que no hay nada de malo de ello, cuando la Biblia nos habla de que debemos tener cuidado con vivir ese tipo de vida. O sea, Esa es una creencia impía, una creencia no proveniente de Dios. Todavía hace unos 30, unos 40 años, hacer esas cosas marcaba a una persona, se veía mal. Lo mismo sucede con el divorcio en nuestro tiempo. El divorcio en los tiempos antiguos, cuando una persona quedaba divorciada, era como una marca sobre su vida, y esto lo enmarcaba en una situación que no era nada fácil. ¿Y qué sucedía? Que hoy en día te parece raro que ahora sea lo contrario. Ahora podemos ver más cantidad de divorcios que posiblemente de matrimonios, porque algunos se unen en unión libre y los que se casan, muchos se están divorciando. Ahora, hoy en día las estadísticas nos dicen que por lo menos el 60% de los niños no viven con sus padres originales. Imagínate nada más. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Con todos los pensamientos que empezaron a entrar, con todo lo que no importa si nos casamos al civil o no nos casamos, o sea, ya no había compromisos. No importa si nos divorciamos o no nos divorciamos, si nos va mal, nos divorciamos, ya no había compromisos. Y el fruto de nuestros pensamientos nos ha traído a la condición en la cual nosotros nos encontramos en este momento. Hace unos meses, no recuerdo cuántos, asistí a una reunión que tuvo el DIF a nivel nacional aquí precisamente en Colima, y tenía algunos detalles que nos estaba dando uno de los senadores que vino desde la Ciudad de México con el propósito de hacernos ver cómo están funcionando y lo que está pasando con todo lo que tiene que ver con los niños y las necesidades que hay. Por aquí lo tengo, pero a ver si lo hallo. Pero nos decía que hay por lo menos 30,000 niños hoy en día en casas hogar. Fíjate nada más, 30,000 niños en casas hogar. De esos 30,000 niños que están en casas hogar, solamente un porcentaje, como de unos 3,000 niños, son los que se van a poder adoptar. Y que de esos 3,000 niños por situación de papeles de los otros miles. Y la otra situación que veía él y que nos comentaba es que solamente se habían presentado en ese año, en el año que nos estaba mencionando él, 700 solicitudes de adopción. Aquí lo tengo. Dice el 30%, ok, 30,000 niños están en casas hogar, solo el 30% podrán ser adoptados. Muchos no lo van a poder ser adoptados por falta de papeles, o sea, no registraron a los niños, etcétera, 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 etcétera. En el 2005 había 1.5 millones según el UNICEF abandonados, y solamente habla de una pequeña parte de los que pueden ser apoyados. Y en el 2001 solamente hubo 2,500 solicitudes y solo 700 se concluyeron. Del 2001 al 2005, de las 3,000 adopciones solamente hubo 3,000 adopciones en todos estos años, de 9,000 solicitudes, y tarda un término de 24 meses arreglar lo que es una adopción. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estoy hablando? Por el fruto de nuestro pensamiento. Lo que estamos viviendo en nuestro tiempo, la sociedad, tiene que ver con el fruto de nuestro pensamiento, y tenemos que tener cuidado con ello. Ahora, en Jeremías capítulo 4, verso 14, Dios les había advertido ya al pueblo de Israel, y le dijo desde Jeremías 4:14, le dijo: lava tu corazón de maldad. Y está hablando todavía al pueblo de Israel, al pueblo creyente. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Y les hace una pregunta: ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Fíjate lo que dice: ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Fíjate tú que le está diciendo Dios: ¿por qué estás permitiendo en medio de ti, dentro de ti, pensamientos de iniquidad? Por lo tanto, le dice: lava tu corazón. Y esto es algo que Dios quiere con nosotros. Desafortunadamente, dentro de nosotros como personas, como miembros del cuerpo de Cristo, muchos de nosotros aceptamos pensamientos que no tienen nada que ver con las cosas como Dios quiere que veamos. Y yo les hablaba sobre algunas causas que producen las ataduras. Y una causa que les decía es falta de olvido, falta de memoria, se nos olvidan las cosas. Cuando yo terminé de predicar, va una persona y me dice: oye, ¿entonces qué dice que la falta de memoria es por causa de un pecado? Y dije: no tiene que ser precisamente un pecado, pero sí tiene que ver con una atadura, con alguna atadura. Me dijo: ¿cómo? Te voy a poner mi ejemplo. A mí se me olvidan las cosas. Yo creo que esta persona fue a preguntarme porque se le olvidaban las cosas, ¿verdad? Dije: a mí se me olvidan las cosas. ¿Y sabes por qué se me olvida? Por querer ser ajonjolí de todos los moles. Por querer andar metido en todas las cosas que suceden en la congregación. No puedo. Es falta de orden, es falta de organización en mi vida. Es verdad que en este tiempo Gabriel Salib me está ayudando muchísimo, pero estamos empezando con los programas de televisión y esas cosas, y ahora andamos viendo cómo grabar, cómo esto, cómo lo otro, cómo aquello, y andamos metiendo las manos en todos los lados, y llega un momento pues que se nos olvidan cosas por no tener un orden. Y dije: y eso es una atadura, es una queremos estar metidos en todos lados, y no es correcto, es falta de orden. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Que tenemos que tener cuidado con lo que nosotros, y nos dice: limpia tu corazón, ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti pensamientos de maldad? Ahora, en Jeremías 18:12, todavía seguimos en Jeremías, observa lo que el pueblo le contestó a Dios. Estoy tomando resúmenes de Jeremías, muy pequeñitos, hay contextos alrededor, pero tiene que ver con el tema que estamos tocando. Jeremías 18:12 dice así: y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Oye lo que está diciendo aquí. Dice: es en vano. No, ni nos digas, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Hasta aquí hemos visto todo lo que tiene que ver con los malos pensamientos y su fruto. Pero ¿qué es lo que yo debo de hacer? Ahora, en Deuteronomio capítulo 15, verso 9, Deuteronomio 15, 9, encontramos una escritura. Y esta escritura la vemos pues ya desde el principio de la palabra de Dios. Dicen que los primeros 5 libros se considera que los escribió Moisés, así de que saca cuenta desde hace cuánto tiempo tiene esto. Y en Deuteronomio 15:9, fíjate lo que nos dice. Dice: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidarnos, como le dije al principio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahora, ese pensamiento perverso puede ser cualquier cosa que inclusive no sea un pensamiento aparentemente muy grave. Y yo ponía otro ejemplo. El ejemplo que ponía es este, y vamos a ir caminando hacia allá. Empieza con una cosa muy pequeña, empieza con algo bien sencillo. Posiblemente una persona que tú aprecias, una persona que te estima, pues ese día no te saludó por angas o mangas, andaba ocupado, lo que tú quieras, y de pronto dices: ¡ay! No me saludó. A lo mejor hice algo, o a lo mejor le dijeron algo de mí. Y ahí empieza ese pensamiento ahí, empieza como una cosa simple, un pensamiento pequeño. Ve a 2 de Corintios, por favor, capítulo 10, 2 de Corintios, capítulo 10, y seguimos con la idea de lo que te estoy diciendo ahorita. En 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5, dice que nosotros debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora escucha, aquí llegó este pensamiento, Este pensamiento, cuando llega, y si seguimos el orden de Santiago, empieza con un mal pensamiento que vino. Este mal pensamiento me seduce, este mal pensamiento me atrae, y luego me seduce, y se va creando un argumento. Ahora, ¿cuándo se puede crear este argumento? Bueno, ok, viene ese pensamiento, y aquí la Biblia nos dice que debemos llevar, en 2 Corintios 10:5, todo pensamiento a la obediencia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Viene ese pensamiento, y tú no lo llevas a la obediencia a Cristo. A mí me gusta mucho cuando una persona viene y me dice algo de alguien, porque me llega mucho de ese tipo. Oye, que fulano, mira, le digo, a lo mejor estaba ocupado, a lo mejor no te vio, a lo mejor esto. A mí me gusta mucho encontrar una salida sana para las situaciones. O sea, antes de pensar en lo malo, yo prefiero pensar en lo bueno. Incluso la Biblia, en una porción, y lo he mencionado en otras ocasiones, nos dice que nosotros debemos poner una fianza. ¿Para qué es una fianza? A una persona la están acusando de algo, yo tengo todo el derecho de poner una fianza hasta que se demuestre si de verdad es culpable o no es culpable. Y esa es nuestra responsabilidad. Viene alguien y te dice, no, es que fulano, no, es que esto, es que lo otro. Mete una fianza. ¿Sabes? A lo mejor no es como lo vistes. A lo mejor la situación es diferente. Por ejemplo, hoy en la mañana yo platicaba con una persona así de pasadita nada más después de la predicación. Y esta persona dice, ¡ay! Fíjese que ya me trata mejor fulano de tal. Le dije, ¿no será porque a lo mejor tú ya estás viendo diferente las cosas? A veces eso es todo nada más. Nosotros podemos tener un vaso a la mitad, y uno lo pueden ver medio lleno y otro lo pueden ver medio vacío. Bueno, ahí está el pensamiento. Resulta de que no lo pusiste cautivo a la obediencia de Cristo. Y enseguida pasa al día siguiente, esa misma persona por angas o mangas, por lo que sea, no te saludó. Es más, no, o te saludó de mala gana, como haya sido. Cuando te saludó de mala gana, entonces vuelve a salir aquello y lo vuelves a guardar aquí. Y dices, ah, seguramente sí tiene algo contra mí. Y se convierte en un argumento. Ahora, déjame decir que es un argumento. Yo estoy poniendo una explicación muy sencilla. Pero un argumento es un razonamiento que demuestra mi punto de vista. No es el punto de vista de Dios, es mi punto de vista nada más, como yo veo las cosas, única y exclusivamente. Ahora, ¿qué sucede cuando este argumento se empieza a fortalecer? Viene una tercera vez, y en aquella tercera vez resulta, y estoy poniendo ejemplo que no tiene que ser exactamente así, aquella persona ahora te contestó hasta de mala gana. Tú no sabes si está pasando por situaciones difíciles, ni has tratado de buscarlo, ni has orado por ello. No pusiste tu pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y en la tercera vez, cuando tú ya te contesta mal, ¡pum!, se hizo una fortaleza, se hizo una prisión alrededor de tu vida que te quiere mantener cautivo, cautiva. ¿Y qué es lo que sucede? No le voy a hablar ya. Y es cuando entramos aquí, dice, destruyendo todo argumento y toda altivez. Y tomas una posición. Dice, no, pues no me habla, quién sabe qué sería, qué le dirían, yo no le hice nada. Y ahora cuando aquella persona viene, ahora eres tú el que ya no quiere saber nada de aquella persona. Y estuvimos hablando la semana pasada precisamente de que el que dice que ama a su hermano, el que dice que ama a Dios o que está con Dios, pero que aborrece a su hermano, está en tinieblas. Y vimos que aborrecer es dejar de lado a una persona, vimos que es actuar con mala voluntad, y vimos varias cosas que tiene que ver. Mira, esta semana me mandaron llamar para que vean lo que son los malos pensamientos. Me dijeron, oye, ¿puedes venir a la casa de señoritas? Hay un problema. Sí, yo voy. Un problema de que fulano dijo esto, perengano dijo esto. Sencillísimo. Y yo agarré el teléfono y llamé a la persona con la que nos iba, o sea, la encargada me dijo, voy a juntar a fulana y a perengana. Y yo llamé a la persona, fulana, y le dije, ¿quieres que vaya o lo arreglas tú? Porque era algo que podían arreglar entre ellos. Simplonadas, sencillas, sencillísimas. No, ven, ok. No me gusta estar en medio de eso. Llego, me siento en la sala. Oye, es que fulano dijo esto. ¿Usted qué piensa, Nahum? Hagan lo que les dé su regalada gana. Si quieren, como le dije, usar la palabra que, si quieren hacerse pedazos entre ustedes, háganse pedazos. Acabo de predicar de esto y esto y esto, y miren nada más lo que tengo aquí. Ay, papá, pero no es para tanto. Ah, si no es para tanto lo que yo dije, pero lo de ellos sí es para mucho, ¿verdad? Pues tonterías. Que me vio feo, que esto, que lo otro. Tonterías. Y dije, por 2 años fui secretario del sindicato de telefonistas. No tuve problemas entre los hombres, pero entre las mujeres, oh Dios. ¿Por qué son tan complicadas? ¿Por qué? A veces estamos en la mesa, y estamos en la mesa cuando yo voy a comer los martes, ya no sucede eso. Pero de pronto, ¿y qué me miras? Y dije, oye, yo estoy aquí, yo no vi nada. Sí, es que me miró. Pues si no quieres que te mire o que vea, si no quieres ver que te mire, volteate para otro lado, pero estás tú teniendo a ver a qué hora voltea a verte. Pues, ¿por qué me miras? Digo, no. En serio. Simplonadas. Y dije, hagan lo que quieran. Si ustedes no están dispuestos a cambiar, ¿qué puedo hacer yo? Acabo de hablar de esto. Acabo de hablar que aborrecer es hacer a un lado a una persona. Acabo de hablar que aborrecer es tener mala voluntad para esa persona. Y todo empieza con un pensamiento pequeñitito. No me vio bien, lo que tú quieras. O no me pagó, o se quedó con mi cambio, lo que tú quieras. Viene un razonamiento que me hace pensar, es justo lo que yo digo. Pero si tú no lo llevas cautivo, el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, al rato vas a tener un argumento, ese argumento, ese pensamiento se convierte en un argumento, ese argumento en una fortaleza, y estás atado. Entonces, cuidando con ello, y te lleva a una altivez. La altivez es orgullo, es soberbia. Todavía, a mí no me gusta, pero todavía ahí, en ese momento, entonces se van a poner en paz, le dijo la encargada, se van a poner en paz, se van a poner en paz. Sí, a ver, fulana, dale un abrazo a aquella. Mira, déjalos que se arreglen cuando quieran. Porque si no lo hacen de corazón puro, pues Bueno, gracias a Dios, yo fui ahorita en la tarde a llevar una de las niñas. Es ahí pura luna de miel. De verdad. Y yo llegué y los que estaban peleados ya ahí en la misma cama platicando, jijiji, jajaja. Y yo, ay, Dios mío. Yo no le dije nada, no estaba llegando. Ay, Dios mío. Gracias a Dios. De verdad, gracias a Dios. Pero ¿saben lo que no les dejaba? La altivez, el orgullo. Porque yo platiqué con una y le dije, oye, ¿por qué no? Si te está pidiendo, me escribió un correo. Le dije que sí. Pues sí, dijo que sí, porque ahí estaban las autoridades. Pero yo, nanay, ya no quiero nada porque me lo van a volver a hacer. Puro orgullo, pura altivez. Gracias a Dios ya se arregló el asunto. Cosas simples, no son cosas graves, son cosas de verdad que da vergüenza a veces de tan simples que son. Pero cuidado, porque todos podemos caer en lo mismo. En el Salmo 73, en el verso del 1 al 5, tenemos al salmista Asaf. Asaf, fíjate lo que dice en el verso 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y fíjate lo que dice este salmista. O sea, un hombre considerado para estar en la palabra de Dios a través de sus salmos, Asaf. Y dice, en cuanto a mí, casi se se deslizaron mis pies. Por poquito se resbalaron mis pasos. Y empieza a decir por qué. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Empieza a hablar de que él que buscaba hacer lo bueno y adorar a Dios, pues tenía ciertas situaciones que no eran las mismas que aquellos. Digo, y en cambio aquellos que ni buscan a Dios, que ni les interesa a Dios, prosperan, no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no sufren enfermedades, no pasan trabajos. ¿Todo por qué? Por un pensamiento. Un día, a lo mejor ese día, no sé, amaneció, no durmió bien, no le fue bien en el trabajo, se le rompieron las cuerdas del arpa, no sé qué tocaría Asaf, pero lo que haya tocado, y se sintió mal, y empezó a pensar, pero los impíos esto, los impíos aquello, los impíos, y no, Y dijo, por poquito se rebalaron mis pies, hasta que si tú vas al verso 17, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y ahí viene el fin de ellos, el fin de aquella gente. El fin de aquella gente, dice, los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Ahora, tal vez tú dices, ¿cómo puedo evitar los pensamientos? La verdad es que no podemos evitar que de pronto venga un pensamiento a nuestra vida. Pero sí podemos ponerlo preso. Sí podemos ponerlo cautivo. Y vamos a ver ahorita una película que vamos a pasar aquí de unos 10 minutos. Es una película de un hombre que sabía que iba a morir. Ya debe de haber muerto, yo no investigué mucho. Pero a este hombre le quedaban 2 meses aproximadamente de vida. ¿Y cómo es lo que decide él aún sabiendo que está por morir? ¿Estamos listos, Emanuel? Gracias, Emanuel. Hay que apagar.
Y volverlo a perder. La pagas y lo dejas perder. De verdad, qué promoción. Hace casi siempre que el sonido de sonido. Sí, yo lo voy a perder, porque tarda como 10 minutos para regresar. Otra vez el aire. Y lo dejan probado ya.
Ahorita le vamos a poner el audio. El cabo tiene que leer nada más ahí.
¿Qué pasó, Emanuel? ¿Ahora dónde falló? ¿No está saliendo el audio de aquí, eh? No está saliendo. ¿Está prendiendo la bocina de aquí? ¿Está prendiendo? No está saliendo el audio de aquí, ¿eh? No. No, pues ahora sí, no, hazlo. Yo no he dicho eso nada. Cuando se le llega, se le está quemando. Ahí está prendiendo la persona, ahí está conectado con la persona. No sale el audio. ¿Sí? El volumen ahí, el volumen. ¿Qué quieres hacer? No lo puedes pasar de ahí, ¿eh? Sí, pero para desbloquear esa pareja no está diciendo. Le pasó el verde. Ah, llegamos a lo más sencillo, que no ocupe tanta tecnología nos agrega. Vamos a tener que hacerlo por separado, pero es una cosa en un lado que vamos a hacer porque así ya se metió otra cosa y ya no funciona. Ahí casi está ya. Venga, más adelante. Creo. Bueno,
Muy bien, pues ese es el tema, que sin el sólido no es exactamente igual, pero en fin, lo que ustedes están viendo aquí es un hombre, que este hombre sabía que iba a morir. Él tenía cáncer en el páncreas y sabía que le quedaba muy poco tiempo de vida. Ahora, él tuvo que decidir cómo iba a vivir el resto de su vida. Y ustedes lo ven ahí como él está haciendo ejercicio y dice, en realidad tengo más fuerza que posiblemente que algunos de ustedes, pero sé que voy a morir. Ahora, yo pude haber escogido vivir esos últimos meses de una manera lastimera, quejándome, murmurando, etcétera, 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 etcétera. Pero no, decidí no hacerlo así. Ahora, yo no sé si esta persona sea creyente o no sea creyente. Es muy posible que no, porque no mencionó para nada dónde va a ir, ¿verdad? Pero déjame decirte una cosa. Él decidió de una forma correcta pensar bien. Decidió pensar de acuerdo a lo que es un buen pensamiento. Ahora, ¿qué más nosotros que somos creyentes? ¿Qué más nosotros que por muy mal que nos pueda ir, siempre Dios va a estar con nosotros y que sabemos que tenemos a dónde podemos partir si tuviéramos que irnos de aquí? Y vea 2 de Corintios, capítulo 10, verso del 3 al 4. Y fíjate lo que nos dice ahí. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y es verdad que todavía seguimos viviendo en este mundo con sus pasiones, deseos, sus angustias, sus gustos, lo que tú quieras llamarle. Pero en medio de este mundo, como también dice la Escritura, en medio de una generación maligna y perversa. Estamos viviendo tiempos, de verdad, tiempos nada agradables, y más como cuando todavía hace unos 20 o 30 años podíamos disfrutar otro tiempo de vida. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿A estarnos quejando, a estarnos murmurando, a estarnos lamentando, o escoger verdaderamente tener pensamientos que van de acuerdo a la palabra de Dios? Dice, porque aunque andamos en la carne, nosotros no peleamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y fíjate lo que nos está diciendo aquí, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios nos ha dado armas poderosas para destruir las fortalezas que ya nos han, que podemos vivir atados a ellas. Una cosa más que le decía yo a las personas que estuvieron en el reencuentro fue de, ahí va una lista. En esa lista donde tú encuentras todavía qué ataduras hay en tu vida, tú señálalas. Y cuando tú señales esas ataduras, busca una escritura que te dé, vamos a llamarlo así, como que sería como una arma para derrumbar esa fortaleza. Entonces, agarra esa escritura, ponla en práctica en tu vida, que ataca precisamente una área débil, una fortaleza, y tumba aquella fortaleza y pon cimientos nuevos y pon más versículos, busca más versículos alrededor de ese nuevo cimiento para que tú pongas una torre vigía. Una torre vigía era donde se subían los atalayas para ver si venían los enemigos. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, para concluir este punto y siguiendo hablando del pensamiento, ve a Filipenses, por favor, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Versos 6 al 8. Filipenses capítulo 4, versos 6 al 8. Y fíjate lo que nos dice Filipenses capítulo 4, versos del 6 al 8. Dice, por nada, y te lo vuelvo a repetir, dice, por nada estéis afanosos. Aquí la Biblia nos está diciendo, por nada, entiéndelo bien, por nada, pero por nada te preocupes. Este hombre tenía muchas cosas por las cuales podía preocuparse, pero él decidió no preocuparse. Ahora, de igual manera, nosotros que conocemos al Señor, no tenemos que preocuparnos por nada, porque recuerda que preocupación es un pensamiento dividido. Y vimos la semana pasada que cuando una ciudad está dividida, padece situaciones difíciles, y una casa que está dividida cae. Una ciudad, un reino dividido es asolado. Tu vida puede ser asolada. Ahora, dice aquí, por nada estéis afanoso, ahora sí, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice, con toda oración, puede ser intercesión, y aquí dice, ruego, puedes orar, clamar por ello, ayuno, etcétera, etcétera, pero concluye, con acción de gracias. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Que la acción de gracias empieza a producir algo. Si nosotros no nos preocupamos y dejamos que la acción de gracias entre en nuestra vida, y de verso 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento. ¿Observas esto? Dice que cuando nosotros tenemos una situación difícil, la que esta pudiera ser es una situación verdadera. No significa que vamos a cerrar los ojos o vamos a meter la cabeza como la avestruz en el hoyo y no vamos a ver la situación. No, es cómo vamos a destruir esa fortaleza. Es cómo vamos a enfrentar esa situación. Cuando enfrentemos esa situación con toda oración y ruego y con acción de gracias, dice que la paz de Dios que va a sobrepasar el entendimiento, va a sobrepasar lo que estaba sucediendo, lo que yo puedo ver, y dice que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice la Escritura. Si nosotros nos enseñamos a tener pensamientos correctos y a vivir de una manera correcta, vamos a ver nosotros que vamos a tener estos cambios. Y fíjate lo que dice el verso 8, y el verso 8 es con el que concluimos, y nos habla de estos, hablamos de que el tema es en pos de pensamientos, y ve lo que dice aquí, por lo demás hermano, y aquí nos habla detrás de qué pensamientos debemos de ir, por lo demás hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? Que debemos pensar, y aquí dice, todo lo que es verdadero. Si viene un pensamiento a ti, y cuando viene ese pensamiento, fulano de tal no me habló, o lo que tú quieras, cualquier pensamiento que viene, lo estás ajustando con la verdad, lo estás pasando por el filtro, podríamos hacer de esta porción que encontramos en el versículo 8, un filtro, un sedazo, a través del cual van a pasar los pensamientos. Si está pasando a través de ese sedazo un pensamiento de algo que no es verdadero, y no es verdadero nada más porque tú lo consideres así, sino que debes de ver si esto va asociado con la palabra de Dios. Entonces tú dices, esta persona me defraudó, esta persona me hizo esto, esta persona me hizo lo otro. Eso es tu manera de ver, y sí es cierto que lo hizo, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto a ello? Nos dice, si te golpearon en una mejilla, pon la otra, pero a nadie nos gusta eso, ¿verdad? Ahora, ¿es honesto lo que estoy pensando? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Es de buen nombre? ¿Hay virtud alguna? Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué, en pos de qué pensamientos estamos yendo? No sé cuál sea tu forma de pensar, pero quiero que cierres tus ojos y pase el ministerio de la alabanza para que nosotros meditemos un poquito. Yo no sé cuál sea tu manera de pensar continuamente. Ni siquiera la persona más cercana a ti lo puede saber. Pero sí lo sabe Dios y lo sabes tú. Lo saben las dos personas más importantes. Tú y Dios. Y tú sabes qué es lo que vives, con lo que batallas, con lo que luchas. Tú sabes a qué le das más atención. Una vez escuchaba a una persona que me decía, es que yo tengo un amor platónico. Resulta que mi cónyuge no me trata bien, pero tengo una persona que me trata bien en el trabajo, en algún lugar, etcétera. Y no tenemos nada, pero es como un amor platónico. Le dije, cuidado con tu amor platónico. Porque ese tipo de amor, al final de cuentas, abre oportunidades para cosas que no deben de ser. Y todo empieza por un pensamiento, por algo que creemos que es justo. Pero no es eso lo más importante, o no es como nosotros lo vemos, es como Dios dice que es justo. Y yo no sé cuáles sean tus luchas y tus pruebas. que sea con lo que tú pasas más tiempo pensando, anhelando, soñando. Recuerda lo que dijo el proverbio, porque cuál es su pensamiento, tal es él. ¿Por qué? Porque lo que está en el pensamiento un día es, lo seduce, después de que nos seduce, primero nos atrae y nos seduce, y luego damos a luz aquello que fue solamente un pensamiento. Así de que en esta tarde, mientras adoramos al Señor, si tú quieres venir al frente para que oremos por ti, pues sal de tu lugar, ven al frente, o si ahí mismo en tu lugar quieres meditar y hacer cuentas de cómo está tu vida, pues vale la pena que lo hagas.